Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, hoy es viernes, no es lunes, pero Ricardo Ruiz está del otro lado, ya en Mar del Plata. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien?
¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, no importa el día, acá estamos. Eso es lo importante.
Muy bien, a ver cuando baje la... Ahí está. Cuando planteaste para un millón de umbrales ya mismo una miniserie que se llama Devs, Devs, pero que la B o la V corta de Devs también podría ser una U, y Deus podría hacerse.
Sí, estamos hablando de DEVS, que significa desarrollo o desarrollos, sobre todo en la jerga informática. Y sí, es una miniserie dramática y de ciencia ficción, sobre todo ciencia ficción, que es lo que solemos tratar acá junto con el terror y la fantasía. Está creada, escrita y dirigida por Alex Garland, que se estrenó en marzo en la plataforma Hulu, que está en Estados Unidos, y luego también se pudo ver en el resto del mundo por HBO. Es una miniserie que ya está cerrada, son 8 episodios de 50 minutos aproximadamente.
Ayer cuando hablamos con Ramiro Sanchís, él mencionó la película Annihilation o Aniquilación, que está disponible en Netflix con Natalie Portman y Jennifer Jason Leigh, y él es el director de esa película, Alex Garland.
Exacto. ¿No? Sí, Alex Garland conoció fama en la década de los 90 con una novela, La Playa, que fue llevada al cine en una película con Leonardo DiCaprio. Sí. Luego escribió guiones, como por ejemplo el guion de 28 días después, una película de terror bastante interesante.
De Danny Boyle, las dos de Danny Boyle.
De Danny Boyle, sí. Claro, él es muy amigo de Danny Boyle, por eso colaboraron varias veces juntos. Y luego se lanzó hace dos películas, la primera Ex Machina, de ciencia ficción, y la segunda Aniquilación, la que vos decís que nombró Ramiro, que está basada en una novela que también trajo en una columna Ramiro, creo que el año pasado, si mal no recuerdo,
sí, exacto,
de Schiff van der Meer, algo así. Y bueno, Garland es un nombre a tener en cuenta en la ciencia ficción moderna, viene permanentemente haciendo este tipo de propuesta de una ciencia ficción no tanto de space opera, sino de pensar, de reflexionar, más intelectual, lo que en algún momento por ahí hizo Ridley Scott, y que ahora tenemos referentes como Duncan Jones, que ya pasó por esta columna, o también podemos pensar en las películas de ciencia ficción de Christopher Nolan. Bueno, hay una generación de jóvenes directores y creadores que hacen este tipo de propuestas. En el caso de Deadpool, sí, el elenco está... una actriz asiática, Yanoya Mizuno, de rasgos asiáticos, que es una actriz joven que ya estuvo en las otras películas de Garland. Después está Nick Offerman, que es un comediante muy conocido en Estados Unidos, que hace un papel dramático. Cache Venier, bueno, un actor que siempre que hace de malo hay que ver la película porque realmente es muy, muy grande. Y también tenemos a Alison Pill, que recientemente ha trabajado también como coprotagonista en la serie Star Trek Picard. Así que un elenco bastante surtido y un elenco coral para esta propuesta, que si querés comentamos de qué trata.
Dale, yo estuve viéndola, pero no la terminé, o sea, puedo hablar de los 6 primeros episodios, pero me quedan 2.
falta un poquito.
Dale.
Bueno, lo principal, como dije, es el compromiso de este autor, de Garland, con el género. Más allá de mostrar una buena historia de ciencia ficción, explorar temas propios de la condición humana y de la existencia, ¿no? Muy trascendentales, incluso rozando lo místico, lo religioso de alguna manera.
Bueno, se habla explícitamente, como un nudo de toda esta miniserie, de si el universo hay libre albedrío o estamos determinados por una infinita cadena de causas y efectos.
Exacto, sí, la predestinación va a ser uno de los temas principales que va a tocar esta serie, y la relación con la tecnología, sobre todo la informática, ¿no? Es una serie de mucho interés para los informáticos, por el tema de si la tecnología puede ir avanzando hasta desentrañar el misterio de la misma existencia del hombre y del universo en sí, ¿no?
Y sobre todo, vos que sos informático, yo me imaginé también el tema de la fascinación por una novedad que todavía no hemos logrado, digamos, asimilar, que es la computación cuántica, ¿no? Las computadoras cuánticas.
Exacto. DES es una de esas series que nosotros miramos sabiendo que es ciencia ficción, pero que sin embargo nos deja un sabor, no diría amargo, ¿no? Pero esa sensación de que, y si es posible, y si puede ser, o si los avances van para este lado, no lo miramos como una ciencia ficción alocada, ¿no? Es como cuando hablamos varias veces que si ahora vemos una película de una pandemia, la vemos con cierto respeto, ¿no?
Sí. Bueno, ya, Black Mirror sería un caso, digamos, similar, pero en este caso, que parece más volado, digamos, aquellos que, yo no sé nada, pero lo poco que sé de computación cuántica, hace que si cuando se desarrolle el universo de las computadoras que tenemos ahora, no va a tener nada que ver, ¿no?
Exacto, es totalmente distinto. Esta serie está ambientada casi en un presente, no nos da a pensar que esté en un futuro, pero hay muchos avances tecnológicos de una gran corporación, que podemos pensar en Google, ¿no? Porque esa es un poco la idea, se nos muestra una gran corporación informática, conocemos al excéntrico del dueño, ¿no? Que como todo informático surge de una cueva, por llamarlo así, y de golpe se ve como CEO de una empresa líder a nivel mundial, que son los casos que han pasado y que conocemos, ¿no?
Sí, Zuckerberg, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿No?
Zuckerberg, en su momento Bill Gates, Elon Musk también, bueno, todos.
En un momento un personaje, le dice a este hombre que anda en un auto normal, como vos, suelen ser también esos informáticos, o eran en aquella época, en los años 70, 80, en el Silicon Valley, dice, vos tenés más dinero que Dios, y andás en ese auto horrible.
Claro, sí. Bueno, para contar un poco la trama, estamos hablando de esta empresa que se llama Amaya, ¿no? Que es el nombre de la hija desaparecida de este dueño de la empresa, de este CEO. Y en esta empresa va a trabajar Sergey, es un joven que le presenta una propuesta, y es derivado para trabajar en una división ultra secreta dentro de esta empresa que se llama DEVS, y el nombre de la miniserie, donde después de su primer día de trabajo él desaparece. Y su pareja, Lily, que tomará el protagónico de la miniserie a partir de este momento, tendrá que averiguar qué pasó porque desconfía de que realmente su novio haya desaparecido. Esto la va a llevar, sin hacer muchos spoilers, ¿no?, a indagar en el misterio de la desaparición de su novio, y a su vez esto va a estar relacionado con lo que se hace dentro de DEVS, ¿no? Que, como nos imaginamos que pueden ser determinados departamentos de Google o de...
Claro.
No sé, de Facebook, es ultra secreto, ¿no? Y los que están ahí no pueden contar nada. Como si fuera una especie de área 51 estadounidense, ¿no? Un lugar ultra secreto que solo los que están ahí conocen qué es lo que se hace y que nosotros vamos vislumbrando muy de a poco, ¿no? La serie tiene un ritmo muy pausado, pero hay muchas secuencias de acción, no es una serie aburrida para nada, si bien tiene muchos parlamentos, muchos debates filosóficos, y muchos momentos donde la acción se frena para contarnos cosas en imágenes que luego nosotros, como si fuera un rompecabezas, tendríamos que unir. Pero creo que tiene un ritmo, no sé qué te pareció vos, Pablo, lo que viste, que ahora tiene un ritmo bastante interesante.
Sí, bueno, a mí me pareció, digo, tengo que decir que es interesante el argumento, esto de la computación cuántica, lo que se refiere básicamente, lo que yo sé, que no sé nada, es que la capacidad de las computadoras cuánticas produce una multiplicación increíble de la información. Entonces, por ejemplo, vos te podés plantear, como se plantea ahí, qué pasa si se puede hacer replicar todo el universo conocido, ¿no? O sea, con un sistema de computadoras cuánticas. Y bueno, a mí lo que me pareció es que quizás con menos episodios sería mejor. A veces ponen 8 y capaz que si hubiera sido 5.
Sí, es posible. Creo que está bien para tratar estos temas, porque tiene algunas subtramas también. Creo que hoy se está haciendo casi como que 8 es lo mínimo, ¿no? Algunas veces hemos hablado de las series que tenían 10 y podían tener 8. Eso también lo hemos visto. Hay que destacar, por lo menos lo que he visto, me pareció que el aspecto visual de toda la serie está muy bien hecho.
Bueno, sí, es muy bueno.
Sin apelar a grandes efectos especiales, porque en realidad lo que tiene efectos especiales sería los que vemos en las pantallas de las computadoras, que son como una especie de imágenes en realidad virtual. Uh-huh. Pero luego, por ejemplo, tenemos muchas, casi no hay figuras curvas, ¿no? Vemos el lugar donde trabajan, este lugar de Bers, que es un edificio que hace recordar a la Meca, ¿no? Así cuadrado, como el lugar donde se peregrina, y tiene toda esa filosofía y referencias religiosas.
Tiene referencias, perdón, referencias religiosas de todas las religiones, porque vos decís la Meca, pero yo pensé en esas torres también, aztecas también, ¿no? Sí. Digamos, de esas pirámides truncas, porque tiene una cuestión media piramidal. Y esa también luz, tiene... Perdón, y adentro tiene mucho oro, y está recubierta por barras, lingotes de oro para aislarla. Entonces también, por un lado, es esa cuestión del dios, y por otro lado, da la sensación, y ahí me parece que está muy bien puesta, de el endiosamiento de la tecnología, ¿no? O sea, dentro de ese templo, bueno, que hay.
Exacto, un detalle más, la iluminación se da con unos aros de luz que parecen halos de santidad, ¿no? Claro. Hay varias tomas donde lo vemos al protagonista, y arriba esta luz, estos aros de luz redondos que le dan como si fuera un santo, ¿no? El halo de santidad. Y después hay muchas secuencias hechas en forma simétrica, ¿no? Un personaje a la izquierda de la pantalla, el otro a la derecha, justo en una línea intermedia. Y también vemos escenas donde empezamos a pensar en esto de los múltiples universos, que un personaje hace varias cosas a la vez, o está con una taza de café y caminando con la computadora, todo en el mismo cuadro. No sabemos si eso es realidad o, bueno, hay que ver la serie para poder entenderlo, o es fantasía, pero se plantea mucho esto de los múltiples universos, ¿no? De tomar decisiones distintas, y como bien decías vos, si estamos habilitados a tomar una decisión o está todo escrito de antemano.
Claro,
sea por un dios o por un universo cuántico que nos gobierna.
Exacto, o por si todo está determinado por un encadenamiento infinito de causas y efectos, en una especie también de multiverso. En un momento, el jefe de todos dice, acá no planteamos la idea de multiverso, pero planteamos la idea que tiene que... Porque claro, si hay muchos universos, ya obviamente se multiplica hacia la infinidad, digamos, esto que estamos planteando nosotros. Si hay libre albedrío o hay determinismo. Atención, que es una de las bases filosóficas de toda la vida del ser humano, ¿no? O sea, que trasciende la historia de Occidente, ¿no? Esa idea de si podemos decidir si hay libre albedrío o estamos determinados por las causas del ambiente, la genética, por miles de causas.
Sí, y también, por ejemplo, el tema de observar el fenómeno, si al observar un fenómeno, el fenómeno lo podemos alterar.
Ah, claro.
Como sucede en el mundo cuántico, y como vos planteaste, si es factible la creación de una máquina que contenga todo el universo en su interior, pero no a nivel de reflejo de los datos del universo, ¿no? Como podría ser en la actualidad, sino que el mismo universo,
claro,
la misma computadora gobernaría el mundo cuántico. Esa es un poco la tesis que plantea. Incluso tiene una escena en una universidad, ¿no? Donde una de las protagonistas, precisamente Alison Pill, esta actriz, cuestiona a la profesora, que vendría a emular lo que sería en Stephen Hawking. Y hablan de teorías como de von Neumann y de Roger Penrose y otras más, que son teorías reales y que si uno busca análisis de la serie después de la miniserie, después de verla en internet, va a encontrar físicos, informáticos que discuten estas teorías y las ven en relación a la serie.
Teorías que son, que parecen de ciencia ficción, ¿no? O sea, hay una teoría que realmente dice el tema de si el gato está vivo o está muerto, no sé cuánto, entonces alguien dice, no, que el gato no se movió, que lo que cambió fue todo el universo, por ejemplo.
Bueno, no. acá lo vemos en la serie con una rata viva y una rata muerta, también emulando eso, pero son teorías que han elaborado científicos de
reales,
de sí, internacional, sí, entonces sí. No estamos hablando de... que también en algunos puntos se juntan con teorías de filósofos, ¿no? De filosofía hindú, oriental.
Exacto.
Así que es un caldo de cultivo que el que quiere, después de la serie, profundizar en eso lo puede hacer, y el que no, se quedará con una historia muy interesante, muy cerrada, que no queda abierto como algunas otras series que hemos traído, que por ahí decimos en el último capítulo no te cierran, te dejan todo abierto, hay que esperar un año o no, saber, bueno.
Terrible, sí.
Eso por lo menos Garland, yo le rescato a Garland, que es todo muy prolijo, está todo bastante bien, muy bien actuado, muy bien el guión, se nota que hay mucha elaboración. Después podrán gustarnos más o menos, o discutiremos más o menos la teoría, o quizás al que no tenga atracción por la informática le resulte pesado, o bueno, eso ya estamos hablando de cuestión de gusto, ¿no? Pero claro, sí le quiero reconocer este esfuerzo por tener una miniserie de ciencia ficción con mucha inteligencia y que da lugar a al debate, que es algo que nos gusta siempre la ciencia ficción, ¿no? El quedarnos charlando de
esto. Sí, yo pensé en un momento, y esto no es ningún spoiler, porque ¿qué pasa? Al tener en la computadora todos los datos del universo, de toda la historia de la humanidad, todo lo que es el planeta, entonces ellos pueden reproducir y ir hacia atrás, y lo que hacen es, bueno, reproducir la crucifixión de Cristo, por ejemplo, de Jesús, ¿no? Y entonces mirarla. O mirar, por claro, ejemplo, cuando tienen sexo Marilyn Monroe y Arthur Miller, digamos, porque hay un detalle que hay que saber de la computación cuántica, es que precisamente no es como el actual, que es binaria, ¿no? Es 1-0, está prendido o apagado, ¿no? El cuántico puede estar prendido y apagado, o sea, todas las posibilidades al mismo tiempo. Por eso es algo difícil de concebir la computación cuántica, incluso cuando yo he visto algunos documentales que alguien dice, sí, va a resolver problemas que todavía no sabemos que existen, por ejemplo, esos problemas.
Sí, y algo interesante que plantea la serie es que los programadores que están trabajando ahí en DELS y trabajando con esta computación cuántica no son una serie de villanos que están buscando dominar el mundo, ¿no? Sino que cada uno de ellos tiene sus propios problemas y sus propias razones para estar trabajando en eso y aceptarlo o no, lo cual es muy interesante porque lleva a dilemas incluso morales, ¿no? De por qué están trabajando en eso y qué quieren lograr con eso. Si es posible saber todo el pasado y todo el futuro, qué poder tienen en las manos para hacer qué cosa, ¿no? Vamos a ver que cada uno va a tener un destino distinto y una decisión distinta y una idea distinta sobre lo que se hace en DELS.
Sí, en el primer capítulo, y esto no es ningún spoiler, simplemente en el primer episodio, aparece algo que es eso, vos trabajás en Google, trabajás en Facebook, entonces vos te ascienden a un lugar que es el caldo, digamos, de investigación más grande, ¿no? Y entonces el muchacho es ascendido y yo pensaba, no sabés para qué, simplemente ahí está el ego humano, ¿no? O sea, uy, me asciende. Y eso pasa con los científicos, con todo, ¿no? No sé si sí, se cuestionan cual. Todo, porque el tema es que para vos, para como personalmente, para tu personalidad, lograste una cosa que 10.000 personas no lo logran. Entonces entras en la élite, que es como si fuera realmente una élite súper, súper sofisticada, ¿no?
Ni siquiera le dicen qué trabajo va a hacer, le dicen que ya se va a dar cuenta solo.
Es increíble, eso es en el primer episodio. Dice, ¿y qué tengo que hacer? Dice, vos miralo, tomate tu tiempo, ya te vas a dar cuenta de qué estamos tratando. Es impresionante, ni siquiera sabe lo que va a hacer, pero está desesperado obviamente por hacerlo, sobre todo por el prestigio interno, ¿no? Interior, psíquico. Y vuelvo a decir, qué difícil, tanto cuando trajiste aquella película sobre los que están haciendo cosas con flores o con vegetales, o esto que están haciendo cosas a nivel informático, qué difícil es cuando estás en ese mundo plantearse un cuestionamiento total, integral, diciendo hacia dónde vamos, hacia dónde no, es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil y a veces los planteos vienen cuando el problema pasó o cuando toman distancia, ¿no?
Claro.
Es complicado. También tenemos una linda fauna y de programadores, unos personajes bastante interesantes.
Están buenos, sí.
Muy atípicos, hay un señor más grande, hay un chico joven. Un dato curioso, el personaje de un chico joven, que es el personaje de Lyndon, está interpretado por una actriz. No sé por qué motivo, pero es una actriz que la verdad no se nota, lo hace muy bien,
sí. Muy bien, Ricardo Ruiz, DELS se llama la miniserie, es actual, es de ciencia ficción, dirigida por Alex Garland, y vale la pena. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Hasta la próxima, Pablo.